Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El Real Valladolid ultima los detalles para el partido de mañana a las 9 de la noche ante el Eibar en el Estadio Municipal de Ipurú. Activamos el modo previa porque esta mañana Paulo Pezzolano ya ha dado alguna pista sobre el posible 11 y los futbolistas que llegan tocados. Buenas tardes, 3:25, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Escuchas Deportes COPE Valladolid, es jueves 26 de octubre, te acompañamos hasta las 3:30 en el 104.5 y seguimos hasta las 4 de la tarde en COPE Más Valladolid, en el 101.2 de FM, cope.es/Valladolid y aplicaciones móviles de COPE. Recibe un saludo de Dani Blánquez, Leire Chorro está en la realización. Vamos hasta las 4 con actualidad deportiva de Valladolid.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
...78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto. Y con el código promocional COPE te beneficias de un euro en tu primera compra. A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Decimosegunda Valladolid en marcha contra el cáncer. Tienes una cita imprescindible. Domingo 29 de octubre a las 10:30 horas en las pistas deportivas del Campo Grande. Inscripciones a partir del 16 de octubre en el Corte Inglés de Paseo de Zorrilla, Hipercor de Arroyo de la Encomienda y en la calle Menéndez Pelayo esquina con Montero Calvo. Te esperamos.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 27 de octubre, desde las 8:30 de la tarde, Sociedad Deportiva Eibar, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su T. Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Eibar Real Valladolid, viernes 9 de la noche, Estadio Municipal de Ipurú, a partido para el que Paulo Pezzolano prepara pocas rotaciones y esta mañana ha hablado de los lesionados, los jugadores que venían siendo duda durante la semana y ha ido jugador a jugador desgranando su situación. De sus palabras podemos descartar ya directamente a Javi Sánchez, que sigue en tratamiento, ha dicho el míster, incluso se baraja la cirugía para él, así que va para largo lo de Javi Sánchez. Marcos André ha dicho, cito textualmente, hoy en día no viajaría, así que prácticamente si Paulo Pezzolano dice esto podemos descartar a Marcos André. Y con Raúl Moro tenemos más esperanzas, porque ha dicho el míster que podría estar para unos minutos ante el Eibar. Así que pendiente de la situación de los lesionados, este era esta mañana el míster en rueda de prensa.
No, va a ser un partido muy, muy duro, sí. Hay que saber jugarlo en un campo duro. Es un rival que compite muy bien, con y sin balón, sí. Es un rival más vertical, es un rival que le gustan los duelos. Así que nada, tenemos que hacer un buen juego, ¿sí? Y traernos los tres puntos, hay que ir a buscarlos convencidos y hacer un buen trabajo táctico, ofensivo y defensivo. Puede ser un partido que se haga largo, ¿sí? Hay que estar tranquilos y nada, y hacer las cosas convencidas.
Así que esta jornada empezamos un poquito antes, el fin de semana, ya mañana viernes, el partido del Pucela a las 9 ante el Eibar, del que hoy conoceremos de primera mano cómo llegan, de la mano de Óscar y Medio de Deportes COPE Guipúzcoa. Y también hay partido mañana de Recoletas Atlético Valladolid que viaja a Puente Genil, a tierras cordobesas, para medirse al Puente Genil a las 8 de la tarde. Las 3:30, escucha Mediodía COPE, seguimos hasta las 4 en el 101.2.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto. Y con el código promocional COPE te beneficias de 1 euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero, Colchonerías Miguel y Carnicería Genín.
A eso de la 1:15 de esta mañana salía Paulo Pezzolano a la sala de prensa del estadio José Zorrilla, donde ha dejado varios titulares y ha adelantado varios aspectos sobre el posible 11 que saque mañana a las 9 de la noche en ese partido ante la Sociedad Deportiva Eibar. Ha dejado algunas pistas, no se suele prodigar mucho Pezzolano en este aspecto, en lo de dar pistas, suele jugar más bien al despiste. Hay que coger con pinzas muchas cosas de las que diga, porque de hecho la semana pasada hablaba de que Marcos André era duda para el partido de la semana pasada y que, bueno, si no estaba este, pues estaría para el siguiente, y todo apunta que tampoco va a estar Marcos André para este. Le gusta jugar al despiste y apenas da pistas. Hoy lo ha hecho en esa rueda de prensa en la que analizaba al rival, a la Sociedad Deportiva Eibar, y hablaba sobre todo de su equipo, porque el uruguayo se fija en el Real Valladolid. Poco le cambia, él mira a sus jugadores y aunque vayamos a Ipurúa, pues va a continuar con la misma idea, que de momento, pues lo cierto es que los últimos partidos, en cuanto a resultados se refiere, le viene funcionando. Le hemos preguntado por la acumulación de minutos de algunos futbolistas, por ejemplo, el caso de Juric, el caso de Monchu, el caso de Boyomo, Kennedy, que son jugadores que lo vienen jugando prácticamente todo en el Real Valladolid durante los últimos partidos. ¿Están sufriendo la acumulación ya de minutos? ¿Cómo están físicamente esos jugadores? ¿Se esperan rotaciones en el 11 de Paulo Pezzolano? Esto decía el míster.
Bueno, a ver, en principio cuando tenemos semanas largas no es lo normal, digamos, no, ellos lo vienen haciendo bien y todo. Sí, cuando tenemos partidos entre semanas, evaluarlo bien, a ver cómo llegan, cómo están, pero son jugadores que están trabajando muy bien, han trabajado muy bien en lo físico, en todo lo que conlleva mismo los tratamientos que hacen después de cada partido, están preparados para hacerlo, así que por ahora no hay ninguna alarma como para tener en cuenta eso.
Enfrente, la Sociedad Deportiva Eibar, que es un equipo llamado a estar arriba esta temporada, quinto clasificado ahora mismo en la Liga Hypermotion, 22 puntos son los mismos que tiene el Real Valladolid, que está justo un puesto por debajo, es sexto el Pucela, también con 22, lo que pasa que en la diferencia de goles sí que el Eibar encaja más, marca más, y eso es lo que hace prácticamente hace dos equipos que están calcados en la clasificación, con la misma diferencia de goles, con los mismos puntos, sin duda dos candidatos al ascenso que ya estuvieron hace dos años, si ustedes recuerdan, esa pelea tremenda, titánica entre Almería, Real Valladolid y Eibar, de la que finalmente los que ascendieron directamente fueron Almería y Real Valladolid, y el Eibar cayó en fase de ascenso. Así que esta temporada parece que va por los mismos derroteros, lo que pasa que con muchos más equipos metidos en esa pelea. Recuerdo, Leganés primero ahora mismo con 25 puntos, viene con dos menos el Español, que tiene 23, los mismos que Levante y Tenerife, que son tercero y cuarto respectivamente, y después con 22 vienen Eibar y Valladolid, 21 tiene el Racing séptimo fuera de playoff, los mismos que el Sporting, que tiene 21 y es octavo, y noveno el Zaragoza con 20. Son los equipos que están ahora mismo en la zona alta de la tabla. Recuerdo que vamos a hablar hoy con Óscar y Medio de Deportes Cope Guipúzcoa para conocer a Eibar, pero este era el análisis que hacía Paulo Pezzolano sobre el rival de mañana.
Sí, es muy difícil de marcar a Soriano, ¿sí? Te sale de adentro para afuera, busca mucho los espacios libres, se mueve muy bien, tiene muy buena lectura cuando el equipo tiene el balón, y es difícil de tomarlo de referencia. Si lo tomas de referencia, deja mucho descuidado otra zona. Después sí tienen el extremo izquierdo se cierra mucho para que pase el lateral, busca mucho los intervalos entre zaguero y laterales, es un equipo más vertical, cuando llegan por afuera se entran mucho dentro del área, las segundas pelotas son también muy importantes, es un equipo práctico que lo hace muy bien con y sin pelota, ¿sí? Y bueno, lo demuestran los resultados últimamente. Así que nada, tenemos que estar preparados para eso, también tienen esa fortaleza, pero también tienen otras cosas que nosotros podemos exprimir y sacarle jugo también cuando ataquemos, ¿sí? Así que nada, como digo, va a ser un partido, hay que hacerlo muy inteligente, ¿sí? Hay que saber que te van a tratar de aprovechar los espacios a las espaldas tuyas, y nada, es un equipo que presiona muy bien, por momentos hay espacio para también aprovecharlos ofensivamente, así que esperemos hacer un buen partido y que salga todo bien eso que hablamos, ¿no? Pero si ellos lo hacen bien, sí te van a molestar. Soriano molesta mucho, y tiene buenos jugadores en ataque.
Para que salga todo bien hay que plantear un buen partido. ¿Y cómo lo va a hacer el míster? Bueno, pues en los últimos encuentros se ha dejado claro que el Real Valladolid, cuando muestra su mejor versión, es cuando juega con 4 atrás y con 2 mediocentros. Cuando lo hace con 5 atrás, cuando empieza a inventar y a poner, bueno, pues sistemas a los que el equipo no está acostumbrado, es cuando el equipo empieza a dejar una peor versión. Y esos dos medios centros, Juric y Monchu, parecen fijos después de las palabras del míster. Boyomo en la defensa junto a David Torres parece que son la pareja titular después de lo visto en el último encuentro. ¿Le puede cambiar el dibujo a Pezzolano jugar ante el Eibar? El Eibar es un equipo muy específico en su casa, porque Ipurúa es un estadio muy pequeño, tanto de dimensiones como de distancia desde la banda a la grada, y tanto de tamaño de la grada. Es un campo minúsculo y condiciona eso mucho el juego. Además, lo que provoca el Eibar, que es un equipo que recoge muy bien las segundas jugadas, que juega muy directo hacia sus delanteros para intentar llevarse esos balones en el centro del campo. ¿Esto puede condicionar el dibujo de Pezzolano? Esto decía el míster.
Puede ser que te influyan en eso, pero también para cambiar el dibujo tenemos que ver que podemos perder alguna fortaleza que estamos teniendo hoy en día. Entonces a veces hay que ponerlo en la balanza y verlo, pero sí, sin duda puede ser que te haga cambiar el dibujo.
Bueno, pues a tenor de sus palabras parece que no lo va a hacer, porque eso le puede hacer perder fortalezas que está adquiriendo el Real Valladolid en los últimos partidos. Y si en esa etapa de crecimiento en la que admite Pezzolano que está el Real Valladolid empiezas a cambiar la forma de jugar, pues si te está yendo bien, lo suyo es no tocarlo. Eso es lo que debería el míster considerar. Bueno, hablado de los lesionados, ¿cómo están físicamente los futbolistas del Real Valladolid? Ya hemos avanzado algunos temas en los titulares. Descartado Javi Sánchez, va para largo esa lesión, esas molestias en la rodilla de las que se ha vuelto a resentir, que le han impedido entrar en convocatoria, salvo un encuentro esta temporada, el día que a los dos días volvió a recaer, no han vuelto a entrar en la convocatoria Javi Sánchez y parece que no va a estar durante un tiempo, porque sigue con muchas molestias, sigue un tratamiento que de momento parece que no está funcionando y puede que le toque pasar por quirófano. Lo tendrán que valorar tanto él, el jugador, como en los servicios médicos del Real Valladolid. ¿Podría llegar Raúl Moro? Es una cosa que nos ha sorprendido esta mañana y a los propios aficionados. He empezado a leer por redes sociales que llegue incluso antes Raúl Moro que Marcos André, que por las palabras del míster parece que no va a estar para este partido, porque lo deja como duda, pero dice a día de hoy prácticamente descartado. Así están los lesionados.
Marco estaba evolucionando, hoy en día no viajaría, ¿tá? Después, bueno, Javi está con sus tratamientos, Moro ya participó en algunas cosas con el equipo, ¿sí? Lo viene haciendo muy bien. Veremos si está para mañana o no, capaz que muy apresurado, pero puede estar por algunos minutos. Y después, no, ningún jugador más, por ahora ninguna sorpresa más, pero iremos viendo en el día de hoy todavía.
Veremos si puede disfrutar de minutos Raúl Moro, aunque igual prefiere reservarlo y que descanse durante toda esta semana para el siguiente. Hay partido además de Copa del Rey entre medias que servirá para dar minutos a los menos habituales y que esté listo para el siguiente encuentro de Liga, donde vamos a necesitar del buen hacer de Raúl Moro, que lo ha demostrado antes de su lesión. Y el tema espinoso, el que adelantaba hace un instante, es el de Javi Sánchez. Insisto, lesión preocupante que no termina de recuperarse el central getafense, y así es ahora mismo cómo se encuentra.
Bueno, están con el tratamiento conservador, puede ser una opción la cirugía también, ¿sí? Se está por tomar esa decisión en estos días, Pero bueno, vamos a hacerlo lo que sea para que el jugador esté lo antes posible dentro del campo con nosotros y pueda hacer lo que le gusta, ¿no? Que es jugar al fútbol. Así que nada, estamos tratando de tomar la mejor decisión en todos juntos, y lo más importante, él, ¿sí? Que tome la decisión esa que no es fácil, pero si sigue siendo conservador, seguiremos para adelante, porque es lo ideal, y si es cirugía, para adelante.
Y con este encuentro ante el Eibar, el Real Valladolid entra en una montaña rusa de partidos complicados ante equipos de la zona alta de la tabla. Nos viene Eibar, Tenerife, Racing de Santander y Leganés. Son ahora mismo equipos que están del séptimo para arriba. O sea que una especie de Tourmalet ahí al que se va a enfrentar el Real Valladolid en las próximas semanas, que podría ponernos en situación de las prestaciones que puede dar este equipo cuando se enfrente a rivales de entidad. ¿Puede hablar este partido del nivel del Real Valladolid de cara a los puestos de playoff? ¿Puede determinar las expectativas que podemos tener del equipo? Esto decía Pezzolano.
No, yo creo que la situación de Real del equipo ya la va demostrando, ya fue mejorando. Sí van a ser rivales más duros, son los rivales que van a pelear contigo hasta el final en esa zona. Pero también lo que está demostrando el equipo, que está ganando los puntos que tiene que ganar, los partidos que tiene que ganar, que después se nota mucho al final, lo pudimos sumar últimamente, lo hemos podido ganar, porque los primeros no. Y eso también es muy valioso, es muy importante. Y estos rivales, sabemos que son directos, sabemos que tenemos que ganar, que sería lo ideal, pero ya está demostrando el equipo una solidez, ser un equipo duro, como lo hemos demostrado ya ofensiva y defensivamente. Y nada, seguir creciendo. Que demuestra tus partidos, como todos. Si jugáramos contra otros cuatro equipos y no sumás, y sí, se empieza de nuevo a complicar un poco, pero saber que son rivales directos, van a ser durísimos, pero el equipo ya está demostrando cosas muy interesantes.
Bueno, desde las palabras del míster, del que siguen muy pendientes los árbitros. Le vemos constantemente en la banda siendo advertido. Es una constante en todos los partidos, porque lo cierto es que no para en el área técnica Paulo Pezzolano, y eso en ocasiones pues es molesto para el cuarto árbitro tener una persona que está constantemente cantando las jugadas, aunque lo haga sin maldad, que es lo que siempre recalca el míster en sala de prensa. Tiene un marcaje especial ahora que ya los árbitros le conocen, esto dice.
No, al contrario. Buen diálogo y todo, ya también me van conociendo. Porque vos ves cuando una persona, mala fe, o un entrenador te abre los brazos para dejarte expuesto, o algo espontáneo. ¡Ey! De repente abriste los brazos, ¡pah! Y no sos un soldadito, pero no lo sé, queriendo, y ellos ya lo están viendo. Lo conversamos mucho. Ya antes del partido mañana, ya los árbitros que vienen, ya les pido disculpas ante el partido. Siempre ante el partido les pido disculpas por la molestia que le voy a causar, porque soy espontáneo, y a veces al ser espontáneo cometés esos errores que no lo puedes cometer. Pero nunca hay maldad, nunca lo querés dejar expuesto ni nada, es lo que te sale. Y ellos también lo van conociendo, lo van viendo, que no hay maldad.
Pues lo que le sale a Paulo Pezzolano es eso en el área técnica, porque vive los partidos como nadie. Y como nadie también vive los partidos en Eibar, que es un estadio muy coqueto, muy pequeñito, donde se vive el fútbol de una manera especial, ahí al lado de las montañas, en un paraje sensacional. Y allí está Óscar y Medio, de Deportes Cope Guipúzcoa, para ponernos en previsión de lo que se va a encontrar el Real Valladolid mañana a las 9 de la noche en Ipurúa. Compañero Óscar y Medio, buenas tardes.
Hola, Dani, ¿qué hay? Buenas tardes.
Muy bien, ¿cómo están los ánimos por Eibar después de las últimas dos temporadas en las que se ha quedado cerca del ascenso, el inicio de esta en la que vuelve a posicionarse otra vez como un claro candidato? ¿Qué sensaciones tiene ahí la afición armera?
Bueno, pues en estos momentos ilusionándose de nuevo con lo que parece que va a ser una temporada en la que el equipo todo apunta que va a estar arriba y que va a estar peleando por el objetivo hasta el final, ¿no? Es verdad que ha habido dos campañas consecutivas en donde la temporada ha terminado con una decepción importante, sobre todo la primera de ellas, pero en ambos casos se ha quedado prácticamente en la orilla de conseguir el ascenso, y que empezó la temporada pues un poquito con la moral baja, ¿no? Y además los resultados al principio no acompañaron. Sin embargo, pues bueno, en las últimas 7 jornadas se han conseguido 6 victorias y un empate, lo que ha vuelto a enganchar a la gente y sobre todo ha reforzado la moral del equipo y la fe en lo que se está haciendo.
Llama la atención, Óscar, que es un equipo que no ha cambiado prácticamente nada, no ha cambiado mucho por lo menos respecto al año pasado, ¿no? Sigue manteniendo ese bloque de jugadores importantes de la temporada pasada.
Sí, incluso me atrevería a decir de la anterior también, ¿no? Porque el Eibar en la temporada del descenso hace un esfuerzo importante por reforzarse y completar una plantilla competitiva en segunda división, invirtiendo mucho dinero, incluso más de lo esperado, ¿no? En aquella campaña y formó un equipo con algunos de los mejores jugadores de segunda división. Uh-huh. con fichas importantes también para la categoría, e incluso en algún caso pagando traspaso, y lógicamente el esfuerzo se hizo en esa temporada. Luego no se consiguió el objetivo, pero sí que se ha conseguido mantener un poco el bloque, sobre todo porque tampoco hay mucho más dinero pues para fichar otras figuras de la categoría. Así que en algunos casos concretos se han reforzado a lo largo de la actual temporada, pero digamos que el esfuerzo cuando se concretó cuál iba a ser el proyecto de cara al ascenso, se hizo nada más descender de primera división, cuando en realidad sí que el equipo pues tenía las arcas llenas.
Y lo que está claro es que se cree en lo que se está haciendo, ¿no? Porque a pesar de las decepciones, se mantiene al equipo, que parece paradójico, ¿no? Hay otros equipos que intentan cambiar, bueno, no hemos ascendido, damos un vuelco total a la plantilla. En Eibar creen en lo que están haciendo porque les ha funcionado durante mucho tiempo.
Sí, sí, porque se han hecho números además de ascenso, ¿eh? Y por circunstancias no se ha terminado por subir. Sí. Date cuenta que en la primera temporada, en el minuto 91 del último partido de la Liga, en Alcorcón, el equipo estaba ascendido y un gol en el descuento del equipo alcorconero, que además sí, sí, estaba ya descendido, dejó al equipo sin ascenso, pero el equipo sumó 81 puntos, creo, ¿no? Que son números, lógicamente, de ascenso a primera división. Por lo tanto, lo que se cree desde el Consejo de Administración, desde la Dirección Deportiva, es que con esos números y consiguiendo ser regular una tercera temporada, pues se va a estar muy cerca de ascender y se confía en ello. Sí que ha habido un cambio en el banquillo, la salida de Gaizka Garitano, pues con un proyecto quizás sí agotado, sobre todo a nivel de ilusión. Ha dado paso a la época de Joseba Etxeberria, que son entrenadores con ciertas similitudes, con unas raíces muy prácticamente idénticas, pero que sí que ha aportado, en el caso de Joseba Etxeberria, pues matices, ¿no? Quizás estamos ante un equipo ahora mismo algo más ofensivo de lo que era antes, con más problemas para defender, pero en cualquier caso, como bien decías tú, con una plantilla similar, digamos que la idea del conjunto armero es que los resultados sean más o menos similares.
Hablabas de ese gol del Alcorcón, que nos vas a contar a los vallisoletanos que ascendimos gracias a ese gol del Alcorcón,
claro,
prácticamente en el último minuto, en esa lucha que fue espectacular con el Almería, Eibar y Real Valladolid en esa temporada. ¿De quién se tiene que preocupar el Real Valladolid y Pecholano? Sigue Stoikov en racha, con 4 goles de momento esta temporada, máximo goleador del Eibar. ¿Quiénes son los nombres de la Sociedad Deportiva Eibar?
Los que más en forma están, desde luego, son Bautista, que es un delantero cedido, bueno, que estuvo cedido por la Real, ahora ya pertenece a Eibar, que es un jugador, bueno, es curioso, ¿no? Pero los jugadores más en forma, que son Akechi y Bautista, son futbolistas que no están teniendo todos los minutos que ellos supongo desearían, ¿no? De la mano de Joseba Etxeberria. Sin embargo, están siendo absolutamente decisivos. Akechi es el máximo goleador, es un futbolista completamente diferente al resto, casi me atrevería a decir en toda la categoría, y Bautista es un delantero con sus limitaciones, pero con trazos de jugador incluso de primera, ¿no? Y están haciendo goles, están haciendo peligro, y yo creo que son dos futbolistas muy a tener en cuenta. Yo creo que Akechi no va a estar en el 11, me parece que no va a estar en el 11, que va a tener minutos seguro, y Bautista sí que creo que ya se ha hecho con un hueco en el 11 titular después de sus últimas actuaciones. Y el caso de Stoichkov, yo creo que en la División de Plata le conoce todo el mundo. Es un jugador que quizá no entre demasiado en el juego participativo, pero es un futbolista con muchísimo instinto, es un jugador de área, es un jugador que tiene gol, y eso no está pagado, ¿no?, para una categoría como esta. Y luego sí me gustaría centrar también un poco el foco en la figura de un jugador como Mario Soriano, que sí que está cedido, en este caso el Deportivo de La Coruña, que es un futbolista muy parecido a Akechi en muchas circunstancias del juego, y que también digamos que es el futbolista determinante, sobre todo en los metros finales, a la hora de dar el último pase. Repito, creo que Eibar ofensivamente ha crecido mucho esta temporada y los problemas reales los tiene atrás.
Va a haber duelo de faltas ahí con Akechi y con Johnny Montiel, los dos que vienen de marcar auténticos golazos en la última jornada. ¿Y qué le pasa en defensa? Porque sí que está siendo uno de los equipos que más encaja, ¿no? Sobre todo de la parte de arriba, con esos 15 goles encajados, por lo menos vemos pues de la zona de playoff y demás, que es al que más le está costando cerrar la defensa. No sé si hay, bueno, lo estáis notando, ¿no? Y la afición lo reclama, más seguridad defensiva.
Sí, es complicado porque los nombres, como bien decías, no han variado demasiado, ¿no? Es verdad que hay muchos cambios. Los dos centrales más o menos siguen siendo los mismos, que son Berrocal y Arbilla. El lateral derecho es el mismo, sí que hay lateral izquierdo nuevo. Pero bueno, la línea de cuatro sigue siendo la misma. Yo creo que es más un concepto de fútbol, ¿no? Por ejemplo, el centro del campo del año pasado, en el que estaba o jugaba muchos minutos futbolistas como Peru, Nolascoain, son futbolistas que sí que son capaces de dominar las áreas, tanto la propia como la del rival, ¿no? Porque son jugadores que a balón parado, tocan casi todo en el área, y sin embargo este año, con ese centro del campo que viene jugando habitualmente, que son Sergio y Mateus, te dan muchas cosas, porque te permiten dominar el balón, porque te permiten tener mucha posesión, pero quizá sí que dentro de las áreas, que son jugadores pues no tan acostumbrados a jugar, ¿no?, en su propia área. Es un centro del campo que no pisa demasiada área. Yo creo que puede venir un poco por ahí los tiros, ¿no? Y luego también que esto va por rachas, ¿no? A ver, el centro del campo de Eibar con Mateus, con Sergio Álvarez, con Akeche, el propio Mario Soriano, Corpas, incluso Rachmani, ¿no?, pues son jugadores netamente ofensivos. Yo creo que eso es lo que determina un poco el carácter defensivo o ofensivo de un equipo, más que la línea de cuatro, es las circunstancias y las características de tu centro del campo.
Es que tiene una baraja de jugadores espectacular para tener la pelota. Seguramente es lo que vamos a ver mañana, ¿no? Un Eibar que quiera tener el balón.
Seguro. Así está siendo a lo largo de toda la temporada. Quizá nos sorprendió un poco, sobre todo al principio, que todos esos que te estoy diciendo jugaban a la vez. Eran partidos en los que tenían absoluto dominio de la posesión, ¿no? Sin embargo, los resultados entonces no terminaban de llegar, a pesar de que el equipo jugaba bien, ¿no? Y al final sí que se ha conseguido un poco de equilibrio, ¿no?, con futbolistas con posesión, como Mateus, Sergio Álvarez, el propio Mario Soriano, y luego algunos mucho más verticales, ¿no?, como el caso de Stoichkov, como el caso de Corpas en muchas circunstancias, y dándole mucho más protagonismo quizá a los laterales. Tejero, que es el lateral derecho, es una de las armas ofensivas principales de este equipo. Y bueno, yo creo que sí que hay cierto equilibrio en ese sentido, pero estamos ante un Eibar que tiene mucho más balón que lo que tradicionalmente estamos aquí acostumbrados, o en el fútbol profesional estamos acostumbrados a ver al Eibar.
Vale, ¿y cómo está la enfermería? ¿Va a poder contar con todos? Echeverría tiene algunos tocados. ¿En qué situación llega el Eibar en ese aspecto?
Pues en ese aspecto también está en el mejor momento en mucho tiempo, porque ha venido arrastrando lesiones, quizá menos que otras temporadas a estas alturas del año, pero sí que, por ejemplo, jugadores como Conrad de la Fuente, que sí que es un futbolista muy vertical, que no ha podido participar porque se lesionó prácticamente en pretemporada, parece que va a estar ya en condiciones de, por lo menos, de ir convocado, aunque es complicado, que seguro, es imposible que entre en el once, y complicado que tenga algunos minutos de momento. Y luego también Robert Correa, que es uno de los futbolistas que también ha estado lesionado prácticamente toda la temporada, está en condiciones de entrar en la convocatoria. La duda está en el lateral izquierdo, con Cristian Gutiérrez, que ahí yo creo que va a tener más problemas, aunque es posible que termine entrando. Y ahí viene jugando Río Reina, a pesar de que empezó Cristian de titular. Bueno, las lesiones no le han permitido seguir entrando en el once, y está jugando Río Reina. Pero al margen de la duda de Cristian, el resto creo que estará en condiciones de, por lo menos, de ir convocados.
Perfecto. Bueno, pues esa es la radiografía de la Sociedad Deportiva Eibar, un equipo armero que llega en el mejor momento de la temporada, ahora mismo, a este encuentro ante el Real Valladolid en Ipurúa. Óscar y medio, compañero, gracias. Que vaya bien.
Muchas gracias, Dani. Un abrazo.
3:52. Este es el partido que abre la jornada 13 de la Liga Hypermotion, que sigue el sábado, 2 de la tarde, Eldense Amorebieta, 6:30 Andorra Levante y Sporting Español. Ojo a este partido, Sporting Español, porque aquí incluso se podría dejar puntos el equipo barcelonés en el Molinón, ante otro rival también que está peleando por los puestos de arriba. Y a las 9 de la noche el sábado, Elche Tenerife. El domingo a las 2, Mirandés Cartagena. 4:15, Huesca Albacete. 6:30, Leganés Villarreal y Real Oviedo Alcorcón. 9 de la noche, Racing de Santander, Racing de Ferrol. Y para el lunes a las 9 de la noche nos queda el Burgos Zaragoza. Esta es la jornada 13. Enseguida más previas, porque así viene el fútbol. Toca hablar de balonmano.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 27 de octubre, desde las 8:30 de la tarde, Sociedad Deportiva Eibar, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Porque adelantamos el fin de semana, que empieza ya mañana. No solo juega el Real Valladolid, también lo hace Recoletas Atlético Valladolid a las 8 de la tarde en tierras cordobesas, ante Balonmano Puente Genil. Así que ha tocado esta mañana pasar por la sala de prensa del Huerta del Rey al segundo entrenador del equipo, a Óscar Ollero, después de la dinámica excepcional que acumula el Atlético Valladolid. Está en un momento de la temporada espléndido. O sea, veremos si el equipo puede mantener este nivel durante los siguientes partidos, porque podemos estar ante una temporada histórica, habiendo jugado ya contra Barcelona, Ciudad Encantada de Cuenca, Logroño, Bidasoa, Irún, habiéndose enfrentado a este tipo de rivales que son a priori los más complicados de la competición. El equipo ahora mismo es cuarto e incluso podría adelantar a Granollers, que tiene un partido más y solo un punto de ventaja. Podría ser tercero una vez se iguale en partidos con Granollers. Lo ideal sería mantener este nivel de forma durante los próximos partidos. Lo cierto es que ahora viene un momento de la temporada en el que a priori los rivales son más asequibles que a los que se ha enfrentado el Atlético Valladolid en este inicio de campaña, en los primeros 7 partidos de la Asobal. Recibimos a Benidorm después del partido de este fin de semana ante Puente Genil. Hay parón, por cierto, hay parón en la Asobal por los partidos internacionales. Y una vez ya retomado la competición, el 8 de noviembre recibimos a Benidorm. Salida después a Nava entre semana. Luego tenemos el partido ante Anaitasuna. Después ahí ya sí que viene otro de los cocos de la categoría, Granollers, el 25 de noviembre. Pero bueno, ahora nos vienen 4 partidos seguidos ante Anaitasuna, Nava, Benidorm y Puente Genil, que a priori el Atlético Valladolid pues debería ser favorito en todos estos enfrentamientos, salvo quizá el de Anaitasuna, que es ahora mismo quinto, solo un puesto por debajo del Atlético Valladolid. No quiere cambiar la dinámica el equipo. Este es Óscar Ollero, segundo entrenador.
Jornada 8, jornada para nosotros ya importante en el aspecto de que evidentemente todas las jornadas anteriores hemos pasado ya, creemos que la zona difícil, que era el Tourmalet, que habíamos hablado al principio de los partidos que creemos que son en condiciones normales que podríamos no haber puntuado, pero vamos, que se han sacado. Entonces todo lo que hemos sacado hasta este momento yo creo que bienvenido sea, pero hay que empezar a seguir en la dinámica que tenemos y seguir intentando sacar los partidos que vienen ahora, que creemos que son los que teníamos marcados en el calendario que tendríamos que puntuar.
Enfrente Puente Genil, el equipo cordobés es 13º, un puesto por encima de puestos de promoción de descenso. Tiene 5 puntos, ha ganado 2 partidos, ha empatado 1 y ha perdido 4, de momento en estos primeros 7. Así ve al rival Ollero.
Bueno, pues sobre todo equipo con mucho lanzamiento exterior, tanto desde el lateral izquierdo con Boscos, y el lateral derecho con Luisfe, yo creo que son las piezas claves. Luego, si a eso le sumamos un buen pivote como es Arsenas Billy, pues el equipo bastante temible. Pero vamos, que en principio yo creo que vamos a intentar llevar el ritmo. Si lo importante de todo esto es llevar nuestro ritmo. Si llevamos nuestro ritmo, el partido yo creo que se puede cantar hacia nuestro favor.
El partido mañana a las 8 en Puente Genil. Y hemos tenido otra previa, la de Miguel Ángel Peñes, entrenador del Caja Rural Laula, que juega el sábado a las 6. Ya aprovechando que lo hacían los chicos, pues también lo han hecho las chicas. Y bueno, pues en medio de todo el proceso polémico en el que llevan inmersos durante esta semana, porque no van a poder contar con 3 de sus principales armas, con Marcela Arunain, con Martina Romero y con Lorena Tellez, que se marchan con sus selecciones. Están jugando los Juegos Panamericanos que se disputan en Santiago de Chile y no van a poder estar con el equipo en Elche. Tampoco va a estar con el equipo Lidia Blanco, que ya forma parte del Vera Vera, que se ha marchado, cosas de la competición, en una primera división en la que a mitad de la temporada te pueden fichar jugadores, tus mejores jugadoras, claro, las que son internacionales, se van con sus selecciones y la competición no para, en este caso para la disputa de los Juegos Panamericanos. Bueno, envuelto en todo este revuelo, había pedido el aplazamiento Caja Rural Aula y Elche no ha querido. No se han puesto de acuerdo para aplazar el partido y estas eran las reivindicaciones que hacía Miguel Ángel Peñas de esta situación.
También es cierto que hemos intentado aplazar el partido este de este sábado, lo hemos intentado, y por muchas fechas y por muchas intenciones que hemos tenido, no nos han querido, no nos han permitido cambiarlo. La federación dice que hay que ponerse de acuerdo, los dos equipos, y no nos hemos puesto de acuerdo. Las fechas todas del mundo, mañana, pasado, la semana que viene, el siguiente, tal, pero las condiciones han sido que no, que quieren jugar el partido en su fecha, que es el día 28. Por mucho que nos perjudique, por mucho que hemos intentado cambiarlo, pues no han podido. ¿Qué es la realidad? Que están legalmente en su derecho. Moralmente no lo sé. Yo no lo haría. Y bueno, pues si no lo han querido cambiar es porque, bueno, porque no respetarán tanto o no tendrán tanto miedo, que puede ser que es mejor jugar para ellos así.
Bueno, pues las palabras de Miguel Ángel Peñas, que terminaba con ese comentario retando al rival, que no ha querido aplazar el encuentro. Para Elche es un partido directo ante un rival que está ahora mismo igualado con ellos, aunque por parte de algunos medios nacionales se está ninguneando la actuación de Caja Rural Aula. Ahora mismo es cuarto, peleando con los tres favoritos, Veravera, Elche y Málaga. Ahora mismo Caja Rural Aula está igualado con Elche y con Málaga. Con dos de ellos hay que darle el mérito y la importancia que tiene al equipo vallisoletano. Son las 4, así viene el deporte vallisoletano en este miércoles. Recibe un saludo de Dani Branquez. Leire Chorro estuvo en la realización. Te quedas con la tarde.